La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor. Paciente con hemofilia.
Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo podcast, un podcast dedicado a hablar con los pacientes, con nuestros pacientes, con pacientes que nos ayudan a entender mejor las enfermedades y los enfermos, los pacientes y su vida y vivencia de su enfermedad. Sabéis que estamos en nuestro podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, y hoy vamos a hablar de con Jeffrey Varela. Jeffrey Varela, que es así es su cuenta de Twitter. Él es psicólogo, es autor de un blog que se llama La sangre que colma el vaso. Es un blog sobre hemofilia y cómo una persona como él vive, convive con una enfermedad crónica. Vamos a hablar con él de lo que hablamos con nuestros pacientes, sobre lo que ellos viven, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que él, en este caso Jeffrey, vive y convive con su hemofilia. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás?
Hola, Joan. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al podcast de la Escuela de Pacientes. Muy bien, con muchas ganas de participar.
Pues cuéntanos un poquito, ¿sí? ¿Qué es la hemofilia? Porque seguramente hay gente que sabe qué es, pero seguramente muchos de nuestros pacientes no saben qué es. Cuéntanos un poquito.
Pues la hemofilia es una enfermedad en la que el cuerpo no coagula bien la sangre porque falta uno de los factores de coagulación, el factor 8. Y claro, cuando tenemos un golpe, un corte, el cuerpo no puede realizar la cascada de coagulación completa porque es como si le faltara un soldado o un elemento para poder completar ese proceso. Entonces, pues esto pues genera desde problemas de cortes, pero sobre todo el gran caballo de batalla de la hemofilia son los hemartros, que son las hemorragias en articulaciones. Y esto pues hace que se llenen de sangre las articulaciones, se hinchen, y eso con el tiempo pues acaba que pues la articulación acaba deteriorándose, porque pues los sangrados deterioran los huesos, los cartílagos, tendones, y hay pérdida de movilidad. Y bueno, y pues cuando hay un hemartro, hay bastante dolor, porque al hincharse de sangre la articulación pues es como una presión ahí. Y luego pues con los años, en esta artropatía hemofílica, en este deterioro articular, pues también hay dolor crónico y que solo puede ser solventado prácticamente pues con cirugía, con prótesis. Yo hace un año y medio, bueno, casi dos, tuve un en la rodilla tuve una operación y tengo una prótesis ahí, y ha mejorado un poco mi vida en ese sentido.
¿Y cómo fue? ¿Cómo se te diagnosticó? ¿Cómo fue el diagnóstico?
Pues claro, yo tengo 41 años. En aquel tiempo pues no había tanto, no sé, ahora mismo cuando alguien va a tener un bebé, un hijo, una hija, pues se sabe ya lo que puede tener, ¿no? Con la hemofilia también. Pero en aquellos tiempos pues yo nací y a los 9 meses, bueno, quizá antes, pues estaba teniendo muchos morados, hematomas. Mis padres no entendían, ¿no?, qué pasaba. Llegaron a pensar hasta que mi hermano me daba golpes, porque era tan raro lo que estaba pasando. Y bueno, no sabía, ¿no? Entonces, finalmente, con unos amigos médicos, mis padres propusieron ir a... Quizá él pensó que podía ser hemofilia, y concertaron una cita con los hematólogos y a los 9 meses, casi entre los 9 meses y un año, se me diagnosticó la hemofilia.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, es decir, si como ya lo eres desde pequeño, diríamos, básicamente, sí, la aceptación viene dada, ¿o no? ¿O tiene sus dificultades?
Sí, pues yo desde muy pequeño, pues, bueno, pues fíjate, a los 3-4 años ya casi no podía, ya no podía, o sea, ya tenía problemas en el tobillo izquierdo y casi no podía apoyarlo bien, ya tenía mucho dolor desde muy pequeño por los hematros. Y es que algo importante también que ha pasado en hemofilia es que antes, cuando yo era pequeño, el tratamiento era a demanda, es decir, teníamos un hemartros, nos poníamos la medicación y cuando se curaba ese hemartros, cuando pasaba el episodio, pues volvíamos a la vida sin protección, como si dijéramos. Y entonces, claro, era muy fácil volver a resangrar. Y bueno, como yo tengo inhibidores, soy hemofílico a grave con inhibidores, esto hace que el factor 8, que es la medicina habitual, el factor habitual que usan los hemofílicos, pues no podía utilizarlo yo y tenía que utilizar otra clase de factores. Y bueno, pues era más difícil la curación y tardaban más los procesos hemorrágicos. Entonces, en aquel tiempo era muy difícil porque en cualquier momento podía haber un hemartros en el cole, en casa, y como que esto, es como decir, interfería mucho en la vida de nuestra niña, de mi familiar, porque la vida era muy incierta, ¿no? Podías estar bien y de repente tenías un sangrado, podías acabar en el hospital ingresado, tener que hacer reposo, y eso afectaba pues a la organización familiar, a mi escolaridad. Y bueno, cuento esto porque más adelante un gran avance en hemofilia fue el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es preventivo. Entonces, pues, se pauta administrar factor, pues, en mi caso era cada 48 horas. Y de ese modo, digamos que siempre estábamos protegidos, ¿no? Como que el cuerpo tenía la herramienta para poder protegerse ante un hemartros. Entonces, bueno, cuando en la infancia, a ver, tenía una infancia feliz, pero ha sido difícil también, de mucho hospital. Hace poco un médico me recordaba, es que dice, joder, es que tú y otro compañero con inhibidores os pasabais ahí la vida, los teníamos ahí cada semana. Entonces, pues sí, fue difícil. Y bueno, hasta hoy en día que estoy con un tratamiento en un ensayo, y que está de maravilla porque no, prácticamente no he tenido hemartros en un año y medio y mi vida ha cambiado muchísimo. O sea que...
Qué bien, qué bien. Sí. Por tanto, la vida va algo marcada, pero probablemente el hecho de estar en tratamientos determinados te permite normalizar mucho tu vida, ¿o no?
Sí, la verdad es que, claro, cuanto en la época a demanda, con el tratamiento a demanda era difícil, pues eso, ir al colegio, participar de la vida social, se hacía porque también mis padres me han impulsado mucho a que la enfermedad no fuera un obstáculo, pero no era sencillo. Y con los nuevos tratamientos o las nuevas formas de tratamiento, pues eso es más sencillo, digamos, ¿no? Sí, la enfermedad no es tanto un impedimento. Uh-huh. Y ahora el caballo de batalla es un poco el dolor de las articulaciones que están fastidiadas, ¿no?
Es decir, que probablemente sí, lo que tú cuentas es que la hemofilia, si se controla pronto, es llevadera, con un problema que va ligado a los hemartros, el acúmulo de sangre en las articulaciones, que sí, son dolorosas y pueden afectarlas y degenerarlas, ¿no? Ese sería, ¿no?
Sí, yo creo que hay como dos grupos de hemofilia en España. Los que somos más, no sabría decirte dónde cortar la edad, pero una generación más mayor, en las que hemos estado con tratamiento a demanda o incluso algunos sin tratamiento. Porque sí, entonces esta generación, pues eso, estamos más fastidiados a nivel articular, convivimos con dolor crónico, pues tenemos más dificultades para conciliar con el trabajo. Y luego hay otro grupo que son pues más jóvenes, los niños de hoy en día, que pues como ya han crecido desde muy pequeños con el tratamiento profiláctico, pues están súper bien. Tú los ves en la consulta y bueno, los mayores estamos todos cojeando con el brazo que no lo podemos mover, no, y ellos están como muy bien, ¿no? Andan de maravilla, están en forma y vamos, nos alegramos un montón por ellos, ¿no? O sea que yo creo que esos son un poco los dos grupos que hay, sí, y como el tratamiento, las formas de tratamiento profilácticas han mejorado la hemofilia en estos últimos años.
Y en ese contexto de tu enfermedad, de luchar con ella, de ser una persona que además escribe sobre ella, ¿de qué te ha servido escribir en ese blog?
Pues la verdad es que, mira, yo llevo escribiendo toda la vida. Además, mi madre siempre me decía, pues fíjate, en los años 70, finales 80, principios no habían blogs ni habían cosas estas. Y siempre decía que teníamos que escribir sobre la hemofilia, ¿no? Para otras familias. Y bueno, siempre me ha gustado mucho escribir, tocaba en grupos de música y escribía canciones. Y bueno, la escritura pues a mí me ha ayudado mucho bueno, desde plasmar sentimientos, emociones, y bueno, en el blog me ha servido un poco pues pues fíjate, cuando estuve con la operación de la rodilla que te comentaba antes, se infectó, me tuve que volver a operar. Y claro, podría haber sido bastante difícil, ¿no? La situación. Y me ayudó un poco pues a atravesar esa situación que era difícil y que no puedes controlar porque es como, ¿no? Un momento de incertidumbre, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, qué va a pasar y bueno, ayuda a transitar esos momentos difíciles. También me ha ayudado a aprender más sobre hemofilia, afinar más cosas para poder explicarlas bien. Me ha permitido conectar con un montón de personas. También pues he formado parte de pacientes que cuentan y hay personas que conviven con dolor crónico y hay un montón de enfermedades que ni conocía y la verdad es que es muy estimulante eso para mí. Y bueno, ahora mismo tengo presente esas razones que me ha dado el blog,
Y de alguna forma el otro día escribiste un artículo en tu blog que vale la pena mucho leer, porque de alguna forma hablas
Gracias.
tres motivos para tener un blog de paciente. Cuéntanoslo, porque me parece que es muy interesante. A mí el otro día escribía un artículo sobre la importancia de escribir, ¿no? Lo que cura, lo que ayuda a escribir, ¿no? Y ver tu blog me pareció un regalo, de alguna forma. Cuéntanoslo un poquito. Para qué sirve un blog, de paciente?
Bueno, pues tomando como base esa entrada del blog, que son tres motivos, sí, el blog como estímulo social, que era el primero, pues bueno, la enfermedad crónica, al menos para mí, la hemofilia y el dolor crónico. Bueno, también sufrí un episodio de sordera súbita hace unos años y me quedé sordo del oído derecho. Pues interfiere en la vida, ¿no? En la parte social y en las relaciones. Y bueno, y a veces pues te sientes aislado porque no conoces a gente en tu situación o porque también a la gente le cuesta entender pues la enfermedad y cómo puede ser que no tengas ganas de hacer esto o porque sí, no sé, es como que las relaciones pueden cambiar un poco, ¿no? Y encontrarte con gente que está en tu misma situación en la que no tienes que dar explicaciones o la que cuentas y te sientes como muy comprendido o sí, como que hemos habitado lugares parecidos, creo que digo en el blog también, pues es como muy reconfortante, ¿no? Estimula mucho y permite también pues poder hablar y sentirse parte de algo. Y bueno, también relacionado creo que con lo que decía antes, ¿no? De la incertidumbre y la imprevisibilidad que traen muchas veces algunas enfermedades, yo creo que esas dos variables son dos fuentes de estrés muy importantes, ¿no? Cuando tienes una enfermedad crónica. Yo hace poco, cuando me pasó lo del oído, estuve pues 7 meses que prácticamente no oía nada y no tenía un diagnóstico. Entonces, en esos 7 meses, casi sin oír, estaba navegando en una incertidumbre que no sabía qué iba a pasar con mi vida, había tenido que dejar de trabajar y necesitaba, pues de algún modo, encontrar algo que me diera una sensación de control, de autonomía, que faltaba en mi vida, ¿no? Y la escritura trae mucho de eso, o el blog, ¿no? Porque puedes sentarte, poder escribir, elegir una foto, un título. Son cosas como, pues eso, que puedes controlar, que puedes decidir, que puedes tomar decisiones, y son creativas también. Y bueno, es como que te dan una sensación de autonomía, de control y de libertad, como digo en el post del blog. Y el último motivo, volver a sentirte artista en la vida y creo que sí, convertir el dolor en belleza. Pues bueno, la escritura a veces es importante salir de la cabeza de uno mismo y plasmarlo y como que puedes llegar a sentimientos, ¿no? Profundos y que a veces están llenos de dolor, pero el poder estar con eso y afrontarlos, asimilarlos, pues yo creo que es muy bello porque es para mí la belleza es en poder sentir eso y poder hacer algo con eso diferente, ¿no? Porque si te permite sentirlo, asimilarlo, es como que te sientes más libre, te sientes más artista otra vez en la vida, ¿no? No, como si dije, es como la metáfora de un pintor que solo puede pintar con un color, ¿no? Cuando estás impactado por la enfermedad o por otros sufrimientos en la vida. Y el poder atravesar los momentos difíciles te permite volver a ver otros colores que tienes en la paleta y que puedes utilizar otra vez. Es un poco por ahí la idea.
Y una cosa, hablando de todo eso, me gustaría que me contaras, en tu blog dices, mamá, he sido papá. Cuéntanos esa historia. Dice, y más con hemofilia, dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos esa historia.
Bueno, sí, es que, las madres en hemofilia, como son las transmisoras de la enfermedad, porque la hemofilia se pasa de mujeres a hombres, se transmite, pues bueno, yo creo que viven con una especie de culpa y se crea una relación bonita, difícil a veces, ¿no? Y bueno, ya, lo cuento porque es generalizado, lo he hablado con otros hemofílicos, la relación con las madres es especial. Y bueno, mi madre falleció hace unos años, en el 2015, ella padeció una demencia frontotemporal y bueno, pude experimentar la enfermedad pues siendo hijo, no estaba el que la padecía y bueno, es como una carta un homenaje a ella, porque ella pues luchó muchísimo para que yo pudiera vivir una vida más o menos cotidiana, pues eso, en la que la enfermedad fuera normalizada, en la que pudiera estudiar, tener una vida social. Y bueno, y yo creo que incluso poder ser padre, ¿no?, que también es algo muy importante, pues bueno, es un homenaje a ella y como pues eso, ha estado presente el miedo, el ser vulnerables y llegar hasta ahí.
¿Y ahora tu niño tiene? ¿Tu niño tiene cuánto?
Mi hijo tiene 16 meses.
Oh, qué bonito, sí. Qué bonito.
Sí,
gracias. Y en ese sentido, Jeffrey, tú también cuentas una historia que de alguna forma demuestra las dificultades de ser un paciente crónico desde pequeño. Y dices, herramientas que pueden ayudarte cuando tu hijo con una discapacidad no es invitado a eventos sociales. Cuéntanoslo, porque me parece que puede ser muy útil para personas que nos van a, que nos estarán oyendo, y que seguro que hablar de eso puede ser un elemento para sentirse mejor, seguro.
Bueno, sí, a ver, por dónde. Sí, yo creo que es un poco. A ver, yo creo que la búsqueda entre iguales es muy importante, ¿no?, en ese sentido. Y muchas veces, es que estoy pensando en varias cosas, ¿no? A veces tienes que ir, ves ahí, porque es bueno para ti, y tú vas ahí y todo el mundo está haciendo otra cosa, y tú tienes que hacer otra, y joder, es un rollo, ¿no? Porque dices, joder, he venido y todo el mundo está jugando al fútbol, y yo no puedo jugar al fútbol. Tengo que. Aunque es útil, ¿no?, porque te hace ser creativo y a lo mejor hay alguien que quiere jugar a otra cosa, pues también es un poco rollo para mí, o lo era cuando era niño, ¿no? Y a veces cuando para los padres también hay que, pues, que no fueras invitado, o que tu hijo es el invitado, es el vulnerable, o bueno, visto así, ¿no?, en esta sociedad en que se ve a veces la enfermedad como que uno es más débil o algo así, ¿no? Pues también como padre te sientes fatal y bueno, yo creo que lo importante, como siempre, es acoger eso, pues bueno, esta es la realidad, y ver qué podemos hacer con eso, idear planes alternativos. Al final los niños, yo creo que no hay que esconderles el sufrimiento, lo difícil de la vida, sino el apoyarles en eso, ¿no? Yo creo que lo veo también en la consulta, como que los padres, bueno, y a mí como padre también me pasa, ¿no? Intentamos que, como es normal, que nuestros hijos no sufran, que no sientan dolor, ¿no? Pero yo creo que los niños se autorregulan muy bien, y cuando tienen el apoyo suficiente para entender que las experiencias difíciles forman parte de la vida y que tienen el apoyo para poder sentir y para poder hacer con eso, encuentran formas muy creativas de vivir, ¿no? Y no sé si contesto a tu pregunta, me he ido un poco.
No, contestas perfectamente, ¿no? Y la verdad que, pero me parece una reflexión interesante para poder, en esta conversación, ver cosas que una persona como tú has vivido, has sentido y crees que pueden ayudar a otros. Porque la clave probablemente de tu blog es intentar ayudar a otras personas, ¿no? Esa es la clave, ¿no?
Sí, imagino que sí, como yo he necesitado toda mi vida encontrar apoyos para poder vivir, atravesar mis experiencias, y bueno, imagino que sí, como que quiero dar algo también a la si hay algo que pueda servir para otros, pues genial. Sí.
Y seguramente también te ayuda a ti mismo, ¿no? Es decir, escribir,
claro,
es una fuente que permite sacar muchas de las cosas que uno siente, ¿no?
Sí, es que yo creo que hay muchos dolores o sufrimientos que se quedan ahí cerrados, cristalizados, y la escritura permite un poco pues es el abrir la ventana esa de la habitación que está cerrada o que está cristalizada y volver a darle vida, ¿no? Y la sí, escribir ayuda mucho a eso, sí, sí, sí.
Muy bien, pues probablemente escribir ayuda mucho y tu esfuerzo en escribir y en escribir tan bien como escribes, dando pautas que pueden ser de mucha ayuda para otros, seguramente permite que personas que pasan por una enfermedad crónica o tienen una hemofilia o viven alguna un hemartro, como decías tú, que en un momento determinado genera dolor y por tanto dificultad para hacer algunos aspectos cotidianos, seguro que ayudará a mucha gente para avanzar y mejorar. Yo te agradezco, Jeffrey, haber estado con nosotros, tu conversación, tu ayuda, tus escritos, tus palabras, porque seguro que ayudan mucho y nosotros encantados de oírte, ¿no?
Gracias. Me gustaría poder escribir más ahora, pero entre el trabajo, el niño, todo me está costando más. Pero bueno, ahí voy a intentar seguir desarrollando ideas. Que gracias por tus palabras.
Pues nosotros te esperamos con tus escritos y tus palabras para poder seguir oyéndote, seguir viéndote, seguir sintiendo tu ayuda y tu apoyo para poder avanzar en lo que un paciente crónico, lo que un paciente en este caso con hemofilia, puede ayudar a otros pacientes. Muchísimas gracias, Jeffrey, por estar con nosotros en este día de hoy para poder hacer este espacio dedicado a un paciente con hemofilia, un paciente que escribe, que ayuda, que es capaz de permitir que otras personas sientan el apoyo y el aliento de alguien que padece una hemofilia.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Y gracias por dar voz a un paciente, en este caso a mí, que creo que es muy importante. Gracias.
Pues terminamos hoy con esta conversación con Jeffrey Varela, una persona que podéis seguir en Twitter, que podéis seguir en los blogs y que podéis seguir también en Instagram. Y en Facebook, por tanto, una persona que en redes sociales apunta, da claves que pueden ser de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias, Jeffrey, por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.